Em nome do Pai, Líquido Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, chama-me fresca de todo Ti. Imprega-me, filial afecto, te consagro nesse dia mis ojos, mis oídos, minha língua e meu coração. E numa palavra todo meu ser, já que sou toda Tuya. Ó Madre bondade, guarda-me, defende-me, como coisa possessão Tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Barriendo Conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Padre Escobita porque mi apellido en inglés es Brome, en español Escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba, yo soy Escobita. Hace algunas semanas yo estaba haciendo un retiro personal. Y llegué al punto donde estaba preparándome para hacer mi confesión general por el año. Entonces me puse a examinar mi conciencia, reflexionar sobre la misericordia de Dios y mi miseria, escribir mis pecados. Después fue donde estaba el padre confesor. Cuando yo llegué a la pequeña capilla donde estaba el padre, yo me sentí paralizado, que no podía moverme, no podía levantarme para entrar en el confesionario, a confesar mis pecados y recibir la misericordia infinita de Dios. Pues, me levanté. Regresé a mi carro y regresé a la casa de retiro. Todo el tiempo tenía en mi cabeza el pensamiento, no estás preparado suficientemente. Mejor venir otro día. Y daba vuelta ese pensamiento tanto que me quedé convencido que no estaba preparado. Pero cuando estaba regresando a la casa del retiro, me di cuenta que fue una tentación del diablo. El diablo me ganó en ese tiempo, convenciéndome que no tenía suficiente preparación para hacer una buena confesión esta mañana. Por eso hoy me gustaría hablar sobre uno de los mayores obstáculos en nuestra vida espiritual, y es la presencia del diablo. Los escritores espirituales nos advierten que tenemos tres enemigos principales para lograr nuestra salvación. Podemos decir tres obstáculos en el camino. El diablo, la carne y el mundo. El diablo juega con nuestra mente y miente. La carne no quiere obedecer el espíritu. Y el mundo quiere engañarnos a pensar que la felicidad absoluta nosotros podemos encontrar en este mundo. Por lo tanto, el diablo, la carne y el mundo son los tres enemigos principales para nuestra salvación. Hoy vamos a prestar más atención a la presencia del diablo. Empezamos. ¿Cuál es la origen del diablo? ¿De dónde viene el diablo? ¿Por qué hay diablo? ¿Dónde está el diablo? ¿Existe el diablo? Bueno, antes de la creación del mundo natural, Dios, en su infinita misericordia y su amor infinito, había creado un mundo sobrenatural. En este mundo sobrenatural había creado el mundo de los ángeles. Y Santo Tomás de Aquino, que se llama el Doctor Angélico, había dividido los ángeles en coros. Ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones, querubines y serafines. Coros distintos. Un coro mayor en perfección del otro. Pero Dios tuvo que poner los ángeles a la prueba. La razón es para amar nosotros y los ángeles debemos tener libertad. Libertad para escoger de amar a Dios o de rechazar a Dios. Entonces Dios puso la prueba el mundo angélico. Según Santo Tomás Aquino, la prueba fue que los ángeles tuvieron que inclinarse en adoración frente al Dios encarnado, a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, de pagarle tributo, honor y adoración. Esa fue la prueba. Y según la tradición católica, uno de los ángeles, la estrella de la mañana, el ángel más hermoso, brillante, resplandeciente, majestuoso, la estrella luminosa de la mañana, que llamamos Lucifer o Luzbel, levantó su voz en rebeldía, diciendo, non serviam, que es latín, yo no voy a servir. Luego leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se desató una batalla en el cielo. Lucifer o Satanás, rebelando contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero había otro ángel, el príncipe del ejército celestial, de los ángeles fieles. Su nombre, el arcángel San Miguel. Y él, levantando su voz en defensa de Dios mismo, había dicho, ¿quién es como Dios? Si desata la batalla entre San Miguel y los ángeles fieles en contra de Lucifer, Satanás y los ángeles rebeldes. ¿Quién ganó? San Miguel y el ejército celestial ganó la batalla. Y Dios, mediante los ángeles fieles, expulsó Satanás o Lucifer y los otros ángeles rebeldes fuera del cielo. Dice el libro del Apocalipsis que una tercera parte de las estrellas se precipitaron al abismo. Eso fue en los ángeles rebeldes que llamamos ahorita los diablos. ¿Y dónde terminaron ellos? Pues Dios desde el principio no había creado el infierno. Sin embargo, con la rebeldía de Satanás o Lucifer y los otros ángeles rebeldes, Dios había creado el infierno Por lo tanto, Satanás y los ángeles rebeldes fueron expulsados del reino celestial, donde estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles fieles, a un lugar de tormento con fuego, un lugar que nunca se acaba, y nosotros llamamos ese lugar donde está presente Satanás y los diablos, el infierno. Y desde este punto, Satanás y los ángeles rebeldes odian a Dios y hacen todo lo que pueden para llevar las almas fuera de Dios al infierno. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre la realidad del mundo de los diablos. Amén. Hermanos, estamos hablando hoy sobre los enemigos de nuestra salvación, que son el diablo, la carne y el mundo. En manera específica, estamos hablando de la presencia del diablo. El Papa Pablo VI, ya beato, había dicho que nosotros debemos evitar dos extremos sobre la realidad del diablo. Un extremo es el mundo científico o racionalista, especialmente en los Estados Unidos, donde dice que el diablo es nada más que un mito. El diablo es la creencia de los tontitos. Creer en el diablo significa que no tenemos mucha educación. Creer en el diablo es creer en este tipo caminando con pijamas rojas, cuernos, la cola filosa, un tenedor listo para darte atrás. Eso es peligroso. Y muchos intelectuales, llenos de orgullo y soberbia, niegan la existencia del diablo. Es irónico porque realmente esta es una victoria enorme del diablo. Fíjense ustedes, si un soldado no sabe dónde está el enemigo, ese soldado está en grande peligro por la ignorancia del enemigo que está a la acechanza. Por lo tanto, el trabajo del diablo es de tratar de convencernos que él no existe. Es un extremo que dice Papa Pablo VI, nosotros debemos evitar. Del otro extremo, es muy común entre algunos protestantes de darle demasiada importancia a la persona y la presencia del diablo. En mi vida como sacerdote, en mi vida pastoral, a veces me encuentro con personas donde están hablando del diablo, del diablo, del Satanás, del demonio. Y después de platicar con ellos, ellos hablaron casi completamente del diablo y nunca salió de su boca el nombre de Jesús, o Dios Padre, o el Espíritu Santo. Este es otro extremo que nosotros debemos evitar. De hablar tanto del diablo que no hablamos suficiente de la persona de Jesucristo. En fin, el diablo existe y es nuestro enemigo, pero nunca debemos olvidar que Dios es mucho más fuerte que el diablo y todos los diablos. Por eso, Acuérdense de la enseñanza de Papa Pablo VI. Evitar dos extremos. Un extremo, negar su existencia. El otro extremo es darle demasiada importancia. Ahorita vamos a hablar sobre varios nombres que tenemos en la Biblia sobre el diablo. Y además vamos a escuchar lo que algunos santos dicen sobre el diablo. Varios nombres. Un nombre es la serpiente antigua que leemos en el libro del Apocalipsis. Eso refiere a Génesis capítulo 3, donde encontramos Eva, quien está bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasa? La serpiente empieza a platicar con Eva. La conversación entre Eva y la serpiente es muy interesante. Como Satanás, Lucifer tuvo que obedecer a Dios e inclinarse a Jesús y dijo, yo no quiero servir. Adán y Eva también fueron puestos a la prueba. Y la prueba fue de no comer el fruto prohibido en medio del jardín. Entonces Eva se puso al lado del árbol. Y eso estaba muy mal. Eva estaba poniéndose en la ocasión próxima del pecado. Tantas veces en nuestra vida también. Estamos jugando con fuego. Estamos caminando sobre un cerro resbaloso. Estamos caminando sobre hielo fino. Y el diablo aprovecha de esto. Y al estar cerca de del fruto prohibido, la serpiente empieza a platicar con Eva. Y la serpiente invita a Eva a comer del fruto prohibido. Y la conversación de ustedes, tal vez se acuerden. La serpiente dice, ¿por qué no comer de este fruto? Está tentando Eva. Y Eva responde, no, dijo Dios, si nosotros comemos de ese fruto, vamos a morir. Replicó la serpiente, no, no vas a morir. Al contrario, vas a conocer entre el bien y el mal, y tus ojos se van a abrir. Vas a ser como dioses. Eva entrando en diálogo con la serpiente, se dejó seducir. Y mirando el fruto del árbol prohibido con sus ojos, le gustó. Levantó su mano y agarró la mano comiendo el fruto prohibido. Y este se llama el pecado original. Por lo tanto, el pecado original fue el pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero atrás de la escena estuvo presente la serpiente antigua, que nosotros llamamos el diablo. ¿Y qué hizo el diablo en esa escena? Entró en diálogo con Eva. Y prácticamente el diablo dijo que Dios era un mentiroso. Dios no se podía creer en él. Eva, dejándose llevar por el engaño de la serpiente cayó en su trampa. Nosotros también tenemos tentaciones del diablo, donde el diablo se mete en nuestra imaginación. El diablo juega con nuestros pensamientos. El diablo trata de jugar con nuestros sentimientos. El diablo trata de mentir a nosotros. El diablo engaña. El diablo trata de seducir. El diablo trata de pintar lo que es malo en lo que es bueno. El diablo es muy inteligente, pero tiene la mente pervertida. Pues otro título que tenemos por el diablo, leemos en San Juan capítulo 8. Jesús dice que el diablo es un mentiroso y un asesino desde el principio. Jesús estaba refiriéndose a la serpiente antigua, Satanás, presente con Adán y Eva. Pues hermanos, yo pienso que es muy importante en nuestra vida espiritual reconocer que tenemos tres enemigos tratando de bloquear nuestra salvación. Y los tres enemigos son el diablo, la serpiente antigua, la carne que no quiere obedecer la razón, y el mundo que quiere engañarnos a pensar que la felicidad está aquí. Hermanos, estamos hablando hoy sobre la presencia del diablo, como el diablo trabaja muy fuerte para tratar de distanciarnos de Dios, llevarnos por un mal camino, evidentemente tentarnos para que caigamos en su trampa, para que nos hagamos esclavos de él y terminamos perdiendo nuestra alma por toda la eternidad. Vamos a escuchar lo que dice Santa Cura de Ars y cuáles son las trampas que el diablo utiliza para llevarnos por un mal camino. Una prédica en el Santo Cura de Ars es así. Nos dice San Pedro, vigilad constantemente, pues el demonio está rondando cerca de nosotros, como león rugiente que busca a quien devorar. El mismo Jesucristo nos dice, orad sin cesar, para que no caigas en la tentación. Es decir, que el demonio nos acecha en todas partes, de manera que es preciso contar con que en cualquier parte o en cualquier estado que nos hallemos, nos acompañará la tentación. Sermón del cura de Ars sobre las tentaciones. ¿Saben ustedes que el cura de Ars llegó a Ars, un pueblo en Francia, donde prácticamente las personas habían abandonado la práctica de la fe? Y el cura de Ars fue atacado por el diablo. Él rezaba, él ayunaba, y por la noche el diablo quemaba su cama, arrastraba cadenas, lo insultaba, porque el cura de Ars fue un hombre muy santo, un sacerdote muy dedicado a de amar a Dios y salvar las almas. Tal vez ustedes se dan cuenta, desde que ustedes han empezado de vivir una vida espiritual más seria, hay más pruebas y hay más tentaciones. Por eso, si tú tienes muchas pruebas y tentaciones, no es necesariamente algo malo. Pero uno tiene que saber cómo defenderse contra el enemigo de nuestra salvación. Santo Ignacio de Loyola llama al diablo el enemigo de nuestra naturaleza humana. Entonces vamos a hablar de varias tácticas o estrategias que utiliza el diablo para llevarnos por buen camino. Y finalmente vamos a hablar cuáles son nuestras armas que deberíamos usar para ganar la batalla. Número uno. El diablo ve cuando nosotros estamos en el estado de desolación. Santo Ignacio de Loyola tiene 14 reglas del discernimiento donde habla de la presencia del diablo y como trabaja. Cuando nosotros nos encontramos en un estado de desolación, seguramente es cuando el diablo nos ataca. ¿Qué significa estar en un estado de desolación? Muy bien, Santo Ignacio de Loyola, en la cuarta regla de las reglas del discernimiento, describe varias expresiones o manifestaciones de la desolación. Y se lo repito, cuando estamos en desolación es cuando el diablo nos ataca. Es universal. Ataca todo el mundo cuando estamos en desolación. Desolación significa cuando experimentamos en nuestra persona, en nuestra alma, una falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, nos sentimos tristes, desanimados, deprimidos, desorientados, inclinados a las cosas bajas, sensuales, falta de paz, turbación, agitaciones interiores. Este es, hermanos, lo que se llama el estado de desolación. Y no debemos tener vergüenza de reconocer que a veces nos encontramos en el estado de desolación. Sin embargo, debemos saber cómo reaccionar cuando estamos en el estado de desolación. Fin de cuenta, si nosotros no luchamos fuertemente contra la desolación nos va a ganar. Y una mala decisión en el estado de desolación podría ser catastrófica. Un ejemplo muy común hoy día en el mundo sería los adolescentes. Muchos adolescentes están pasando por etapas de pruebas, desánimo, tristeza, abandono, desorientación, desconsuelo. Y si ellos no saben cómo reaccionar en ese estado, lamentablemente a veces tienen recurso de querer quitarse la vida. Es decir, hay una epidemia muy grande entre los jóvenes de suicidio. Hace 4 meses en Palo Alto, cerca de San Francisco, una ciudad con muchos ricos, una de las ciudades más ricas en California, había una epidemia de muchos jóvenes quitándose la vida. Ellos tuvieron todo en forma económica, pero en forma espiritual, moral, nada, y no sabían qué hacer. Santo Ignacio de Loyola dice, cuando nos encontramos en ese estado profundo de desolación, es muy importante saber buscar un confesor o un director espiritual o un amigo de confianza y de abrirse con confianza, transparencia y sinceridad al confesor y guía espiritual. Yo noto en mi vida como sacerdote, a veces personas vienen a mí con una desolación profunda. Vienen en mi cuarto o mi despacho parroquial y ¿qué hacen? Hablan, se desahogan, se desquitan, pegan la mesa, se echan a llorar, sollozando, quejándose, enojándose. Y yo estoy allá escuchando por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o en media hora donde están prácticamente desahogándose en río de lágrimas, a veces pegando la mesa, enojándose. Si quieren, pueden patear la pared también. Y al final, y hace 25 o 30 minutos, la mujer dice, ¡ah! Gracias, Padre. Usted había solucionado mi problema. Gracias, Padre. Gracias, usted me salvó. Y técnicamente, yo no abrí la boca. Pero yo no tenía intención de abrir la boca, porque yo sabía que esa mujer necesitaba, más que nada, simplemente un confesor o un guía espiritual para prestarle atención, para que pudiera sacar todo este mugre o este pelota de confusión desde el más profundo de su corazón. Pues mi punto es esto. Cuando estamos en desolación, el diablo transforma una hormiguera en una montaña. Y debemos aprender el arte de poder abrirnos con confianza, sinceridad y transparencia a un confesor o un guía espiritual. Amén. Hermanos, estamos hablando hoy sobre cómo podemos vencer el enemigo de nuestra naturaleza. El enemigo se llama el diablo. Estuvimos hablando que una de las tácticas mayores del diablo es cuando nos encontramos en el estado de desolación, que significa falta de fe, esperanza, caridad, nos sentimos tristes, desanimados, desorientados, nos sentimos que la vida no tiene sentido, y estamos en un túnel que no tiene salida. Y actualmente todos nosotros a veces pasamos por la desolación. El problema es que debemos saber qué hacer cuando nosotros nos encontramos en ese estado muy difícil. Y hemos dicho que muchos jóvenes hoy día, lamentablemente, cuando se encuentran en ese estado muy difícil de la desolación, no saben qué hacer. A veces tienen recursos a medios violentos, como cortar las venas, aún peor, querer quitarse la vida. Hemos dicho que Santo Ignacio de Loyola, en las reglas de discernimiento, insiste que nosotros debemos saber abrir nuestro corazón a un buen confesor o un director espiritual. Porque el diablo quiere transformar una hormiguera en una montaña. No sé si ustedes saben que Santa Teresita, una de las santas modernas más conocidas, justo antes de hacer sus votos perpetuos, el diablo le atacó fuertemente con el pensamiento que ella no tenía vocación a la vida religiosa. Se sintió triste, desanimada, confundida, con oscuridad, turbación en su alma, agitada, en fin, se encontró en una desolación muy profunda. ¿Pero qué hizo la santa? Ella fue a la capilla y pidió permiso de hablar con la Madre Superiora. Y se desahogó a la Madre Superiora diciendo, me siento en ese estado de desolación justo el día antes de mis votos perpetuos. Y la Madre Superiora le escuchó con mucha atención y mucha ternura, animándola de seguir adelante. Pues después, Santa Teresita habló con su maestra de las novicias, diciéndole lo mismo, que se sintió en desolación. Otra vez la madre maestra de las novicias le animó de seguir adelante, viento en popa, confiando en el amor y la misericordia de Dios. Y debido al desahogarse a la Madre Superiora y las maestras, la maestra de las novicias, se le fue la tentación del diablo de Santa Teresita. Ella se hizo los votos perpetuos y sabemos que ella se transformó en una de las santas más grandes en la Iglesia Católica. Pero si ella no hubiera abierto su corazón y su mente y su conciencia a la Madre Superiora, tal vez habría salido del convento, regresado al mundo y nunca hubiera llegado al nivel alto de la espiritualidad que conocemos en la historia del alma de Santa Teresita. Otro cuento. Fue en el año 85, había un joven seminarista, casi a punto para recibir el diaconado. Estaba estudiando en una congregación religiosa. Le faltaba muy poco para ordenarse diácono. Y resulta que ese verano, fue el verano 84, llegó una tentación muy fuerte que este joven no tenía la vocación a la vida religiosa y la vida sacerdotal. Pero este joven decidió de hablar con un sacerdote italiano mayor, desahogándose. Y ese joven dijo, padre, ya estoy aquí por 5 años, muy contento, pero ahorita, este último mes, tengo confusión, tristeza, poco de desánimo, no tengo ganas de seguir adelante, me falta fe, me falta esperanza, me siento mal. Y el padre mayor dijo, lo que tiene que hacer es salir afuera del cuarto, no estudiar tanto porque estamos en vacaciones, trabajar en el campo, caminar en el sol. Y el joven obedeció a ese sacerdote italiano mayor. Et se le fue la tentación contra la vocación. En septiembre fue ordenado diácono. En el 25 de mayo, 86, este joven fue ordenado sacerdote. Y este es Padre Escobita, quien está hablándole. Entonces, yo sé por experiencia qué significa la tentación del diablo. El diablo realmente quiere poner todos los medios para bloquear nuestro camino hacia la santidad. Entonces, un punto que quiero subrayar hablando del diablo es que todos nosotros tenemos tentaciones. Nadie se excluye. Y cuando estamos en tiempo de desolación, es decir, donde nos falta fe, esperanza, caridad, nos sentimos tristes, desanimados, desorientados, inclinados a las cosas bajas, queremos tirar la toalla, queremos abandonar la lucha, queremos regresar una vida más placentera, más sensual. Este es cuando el diablo levanta su pistola para disparar y para matar. Por lo tanto, debemos tener, cada persona que me oye debería tener su confesor o su guía espiritual con quien, cuando se encuentra en ese estado de desolación, puede desahogarse. Y me gustaría, en fin, darles tres reglas generales para poder ganar al diablo. Y ese viene de Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto durante 40 días, vino el diablo. Y Jesús ganó el diablo. Contemplamos a Jesús en el desierto. Jesús hacía tres cosas para poder ganar el diablo. Primero, Jesús rezaba. Rezaba mucho y rezaba con fervor. Si queremos ganar al diablo, debemos rezar. El diablo existe, pero Dios es más fuerte. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Número dos. Jesús practicaba penitencia. Durante 40 días, Jesús no comió nada. Por esa razón, Jesús dice que algunos diablos se nos van solamente mediante la oración y el ayuno o la penitencia. Y tercero, el diablo atacaba a Jesús con la palabra de Dios. Pero Jesús usaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. El diablo quería que Jesús comiera. Jesús dijo que el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pues hermanos, si queremos ganar al diablo, debemos rezar con fervor. Debemos practicar la penitencia. Y debemos usar la palabra de Dios. Y finalmente amar a María. La Santísima Virgen María puede aplastar la cabeza infernal del diablo. Amén.